¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos una nueva emisión de Jorge Ramos y su banda. Tremendo, tremendo. En Monterrey volvieron a comer hamburguesas. Nadie pudo probar cabrito anoche. Ya había ocurrido unos días antes en una etapa previa de la Conca Champions. Todo por culpa del Columbus Crew. Tata Martino hoy reconoce... ¿Cuál es el mejor equipo de la MLS? Vamos a tener las palabras del Tata. América pierde a un pilar de cara a la liguilla del fútbol mexicano. Grandes problemas económicos para la América. Otro campeón del mundo podría llegar a la MLS. Y hoy vamos a estar en vivo, en unos minutos nomás, desde Madrid, con nuestro compañero, amigo y periodista Rodrigo Fáez, para que nos hable de la Casa Blanca, del empate conseguido frente al Bayern Múnich y también lo que abordábamos, un tema que abordábamos hace unos días y que tiene que ver con esta idea de don Florentino Pérez de que los socios pasen a ser accionistas del equipo. Esto fue informado por un periódico en España. Damas y caballeros, qué placer saludarlos. El señor del Valle sigue de vacaciones, pero están acá a pie firme el señor Pereira y la señora de las Salas, a quienes ya saludo. ¿Cómo les va?
Muy bien, Ramos. Sin duda yo hoy tendría que titular Columbus Crew me tapó la boca. Era el título para iniciar este programa. Soy realista de la situación.
Paraguas.
No es un paraguas, es una realidad. Pero también se la tapó usted.
A mí no.
Carolina.
Yo dije que estaba en la final. Yo dije que estaba en la final.
El favorito era Monterrey. Ella dijo que estaba en la final, es verdad. Sí, yo dije, el favorito es Monterrey. Pero no
lo recordaba.
Lo único que yo digo, creo que este es el tema que ya hoy lo vamos a terminar acá. Y sugiero que por lo que nos queda de vida... no lo toquemos nunca más. Ya, la MLS le compite a la MX. Gana, empata y pierde la MLS, pero le compite. A esta altura, quien lo niegue es un necio. Es un necio. Y yo no creo que usted quiera ser considerado, Pereira, como un necio. Usted es un hombre inteligente. A esta altura, ganan, pierden o empatan, pero compiten ya. No queda duda, ¿no?
Claro.
Le voy a responder un ratito. En un rato le voy
a responder. Está bien.
Jorge, está bien. A mí lo que me queda claro en el saludo es que esto de generalizar en el fútbol nos va a hacer quedar mal si decidimos. O sea, tú no puedes decir, es que la MLS, los equipos son malos. No. ¿Estás hablando del New England o estás hablando del Columbus Crew? Y así cada una de
hay
las
de
cosas.
Todo, como en todos
pero
lados.
Es que teniendo el balón vas a ganar el partido. No, ¿llegas al arco o no llegas? Defendiendo no se ganan partidos. Depende. O sea, generalizar.
Por eso el fútbol es maravilloso. Claro, por eso es el deporte más lindo del mundo.
Por supuesto. Por eso. Por supuesto. Y ayer fue la demostración de eso.
Yo estoy sumamente satisfecho con algo, no contento, pero todavía más allá de que al final siempre ganan los que tienen mejores planteles, creo que es una bocanada de aire fresco para el fútbol que todavía existan los Pachuca y los Columbus Crew. Y que no todo se puede conseguir a través del talonario. Que la mayoría de las veces la consiguen las cosas los que tienen chequeras amplias. Pero lo de Pachuca, principalmente lo de Pachuca, porque Columbus Crew dentro de todo... ha gastado plata, no en el nivel de Monterrey, que gastó tres veces más, ni de Tigre, pero, por ejemplo, el plantel de Columbus Crew, la inversión de ese plantel es muy superior a la de Pachuca. Si no, miremos lo de Diego Rossi nomás, que lo pagaron como 10 millones, ¿no verdad? Lo de Cucho Hernández, que lo deben haber pagado otro tanto, y así podríamos seguir. Entonces, en Pachuca no existen esos jugadores. No hay esos jugadores con esos
costos. Salomón Rondón no creo que haya salido barato, ¿no? Creo que es el de los...
¡Se vino gratis de River!
¿Qué dice?
Salomón Rondón pidió irse de River, recibió contrato y llegó gratis.
¿No jugaba?
No, exacto, jugaba poco y nada, le pesó la camiseta, no rendía... Y por eso dijo,
pero yo creo que con el background que traía Salomón Rondón no creo que sea un jugador barato. No sé.
Bueno, el salario, lo dice usted.
No, pero el salario. El salario. Ajá, salarios. Ajá. No, sí, México paga bien. Pero no, sí, la compra de la ficha del futbolista.
Exacto. Claro. Pero yo creo que es saludable. A mí me gusta mucho. Y lo de Pachuca me encanta porque es aquellos que solamente van detrás de los equipos que ganan sin analizar el por qué, no me van a entender, yo lo entiendo. Pero es tan diferente ganar con lo que tú produces a ganar con lo que tú compras, que la satisfacción, aunque es mucho más esporádica, es muy superior. Y Pachuca, que hasta ahora no ha conseguido nada, pero que va en camino de lograr algo, la satisfacción tiene que ser enorme, enorme. Uh-huh. Esto es como comer un tomate que lo plantas en el fondo de tu casa o ir a comprar un tomate en el supermercado. Siempre te vas a ver más rico el que plantas en tu casa. Entonces, lo de Pachuca absurda, es fantástico.
No le gusta a Hernán la comparación. No le gusta a Hernán, pero Hernán es lindo.
Exacto.
Es lindo tomarte con sus manos, de la mentita del jardín de tu casa, es verdad.
Correcto. Sí. ¿Cómo? ¿Me entiende lo que le digo? Por yo eso planté, lo de Pachuca a mí me parece extraordinario.
Un árbol de mango y no crece. Y no crece.
Sí, por la cara suya, de tristeza no crece. Le ve la cara a usted y no crece.
Lo miro, lo riego todos los días y no crece.
Lo que pasa es que usted secó hasta los limoneros, Pereira, ya no tiene ni limones.
No,
antes
no limones.
Se los comió todo en las mañanas, ya no crecen ni los limoneros con usted.
Ya no da limón.
Jorge, pero convengamos, perdón, que llegó a la final los dos mejores equipos. Ya,
jugando al fútbol,
¿no?
Sin duda.
Juegan mejor fútbol,
merecido.
Pachuca, por lo menos lo que mostró ante el América, y Columbus. O sea, realmente llegaron a la final los que juegan mejor fútbol, y eso en el fútbol no siempre se cumple, si no miremos la Champions League.
Sí, es cierto. Ahora, esto de Columbus Crew, a ver, primero que yo siempre dije... y doy la cara, por eso no tengo inconvenientes, que la Liga MX, especialmente los equipos más representativos, porque así como decía Carolina, que no es lo mismo Columbus que, no sé, que San José, no es lo
que
mismo tampoco
Querétaro
que el América. Ah, daba el caso de Revolution. No es lo mismo Querétaro que el América. O Juárez que Monterrey. A ver, lo de Columbus Crew marcó un antes y un después. Marcó un antes y un después porque elimina Tigres y elimina Monterrey, que están considerados por todos dentro de ese top privilegiado de mejores equipos mexicanos, con buenas o malas temporadas, pero Tigres, Monterrey y América son los que más invierten, los que mejores planteles tienen.
Habían ganado a Pumas antes, ¿no?
A Pumas creo que sí.
En este campeonato, no.
¿No?
Ahora.
Voy a buscar.
Usted, Ramos, porque ahora va a esconder, yo sé qué hace, va a esconder, igual que José, igual que yo, creo que Carolina también dijimos, todavía la MLS en general, porque hay casos y casos, no está por encima de la MX.
Eso
no,
también
está
es
por
verdad.
Encima.
Pero eso siempre lo dije yo.
Dijimos,
que por encima
no
estaba.
Convenía,
pero
que
ya estaba ahí.
El cuerpo.
No. Yo siempre dije que estaba ahí.
Siempre compitió ahí. Por eso Toronto le hizo partido a Chivas o Montreal hizo partido al América. Me refiero en ciertas finales. Pero vimos también cuando apareció León contra Los Ángeles FC, el mejor equipo de la MLS en su momento, y León le pasa por arriba, le gana muy bien las dos finales. Acá se da un caso atípico basado en los antecedentes inmediatos. Y eso es lo que yo marco bien, y por eso digo, me tapó la boca Columbus Crew. Porque fue superior, y no como le pasó contra Tigres, que empató los dos partidos, no ganó ninguno y ganó en penales. Que darle su mérito. Pero no, ahora ganó los dos partidos, y de la manera que los terminó ganando. Y viniendo
y erraron un penal ayer,
decisiva. Y erraron un penal sobre el final que podría haber sido hasta el 4-1, es verdad.
Si, no fue contra si Puma, no fue contra el Dynamo. Fue contra el Dynamo, lo estoy buscando aquí. No fue Puma.
Sí, ellos jugaron contra el Dynamo en la instancia anterior. Al punto que cuando Columbus le gana, y acá en general hablando de la MLS, cuando Columbus le gana a Monterrey la ida, 2-1. Es la primera victoria de un equipo mexicano ante un equipo de la MLS ante un equipo mexicano en la actual temporada. la actual temporada. Empezaron 10 equipos de la MLS, 10. La mayoría le fue muy mal, dieron vergüenza. Filadelfia se comió 6 contra
Pachuca. Claro, por la época en que se juega. La época en que se juega.
El tema de la época.
No, pero es una realidad. Es una realidad. La época en que se juega va contra mano de la MLS.
Sí, yo sé, pero se adaptó más rápido y consiguió... El campeón de la MLS.
Exacto.
Orlando es el campeón de la MLS.
Los otros equipos hicieron muchos cambios, entonces precisaban más tiempo. Entre ellos Inter Miami, que fue y ni compitió con Monterrey. Pero seguramente hoy este Inter Miami es más que aquel Inter Miami de hace 3-4 semanas atrás, ¿no?
Ahora, esto no tiene que preocupar a Hernán Pereira por su comentario. Y si tengo que admitir que Columbus Crew fue mejor.
Llevo mucho rato hablando de eso.
Ni tampoco poner como excusa el error de Andrada, que se equivocó. Es verdad, se equivocó. Pero hay que reponerse esos errores. Acá lo que tiene que estar preocupado es el fútbol mexicano. Porque a nivel selección Estados Unidos le ha sacado ya una ventaja que ahora no se lo saca a nivel club. Sino qué va a pasar con el fútbol de México. Pues si se lo saca Monterrey, a Tigres y a América, ya la cosa es preocupante. Sí, pero no tanto.
Van a competir siempre. Siempre van a estar y van a haber momentos mejores para uno y para el otro. A esta altura lo que nadie puede discutir es que aquella diferencia que había desapareció. Ahora pueden ganar, empatar o perder. Pero hay competencia. Hay competencia. Antes era adivinar cuántos goles los mexicanos le iban a hacer.
No era siempre así. Entiendo que usted no tiene todavía esa memoria que uno tiene, pero siempre complicaron.
Indirectamente yo siento que esto le sirve a la Liga MX, porque cuántas veces no se ha dicho Copa Libertadores, Copa Suramericana, qué bueno,
correcto,
que ya que no terminan de tomar esa decisión, los equipos de MLS sean competitivos para que no se sigan mirando el ombligo, ¿no? Y por lo menos tengan esa competencia que por lo menos les dé ganas de ganar más, etcétera. Sin embargo, y seguramente que vamos a seguir hablando de eso, ¿se acuerdan que en la previa ayer yo les decía ese tema de que el Tano diga que haber llegado a cuartos de final, ya como sacando el paraguas, como que era suficiente, al final el jugador le llegan esos mensajes y yo siento que Monterrey probablemente estaba pensando más en el partido contra Tigres que contra Yo creo que una cosa es que la gente
este fue un golpe muy grande para Monterrey, ¿eh?
No juega.
También lo fue para Tigres.
Y acá hay una cuestión que pasa. Entiendo que Monterrey al Mundial de Clubes ya está clasificado, Carol.
Sí.
Pero para Monterrey es quedar eliminado ante un equipo de la MLS y hay un morbo especial, hay una rivalidad especial en ese sentido. Y una inversión muy grande. Y un título internacional. Y un Mundial de Clubes chiquitito que también lo va a jugar el campeón. Mundial de Clubes 2025. ¿Entendés? 2024. Aparte del Super Mundial. O sea, todos los años hay un Mundial de Clubes.
¿Ustedes creen que es lo mismo jugar una competencia sabiendo que ya tienes ese cupo ganado a jugarla sabiendo que si pierdes te vas para... O sea, no estás en la competencia. O sea,
Monterrey, aunque jugó mal, se equivocó y todo, pusieron todo. Si no les hubiese interesado,
no hubiesen jugado con
el acelerador a fondo.
No, yo no digo que... Es más, Monterrey, si hablamos del partido, Monterrey comenzó jugando mucho mejor.
Los primeros minutos se perdió 2 Columbus Crew. En los primeros minutos, las primeras de cambio.
Pero la primera fue de Monterrey, al minuto 1.5 fue de Monterrey. Creo que fue Mesa el que la tuvo.
Está bien, pero después tuvo algunas Columbus. Digo, el 1-0 quizá no reflejaba la realidad, no era que era más Monterrey. Cuando encuentra el 1-0... Cuando encuentra la anotación.
En ese momento era mejor ya Columbus. En el 1-0, en ese momento fue mejor Columbus. Y lo sintió Columbus el golpe del gol. Lo sintió. Le llevó un tiempo recuperar, ponerse de pie de nuevo.
Monterrey quería ganar este campeonato. Claro, no tengo ninguna duda que quería ganar el campeonato. Aparte, si llegaba a la final era como local, con estadio repleto. Es un título internacional, una estrellita más. O sea, genera para Monterrey una...
Una alegría y una sensación de salvar la temporada,
aunque no ganara la liguilla. No, lo querían ganar. Pero hay que reconocer que Columbus hizo las cosas pero muy bien.
Qué bien que juega al fútbol. Qué bien que juega al fútbol Columbus.
Sí,
tiene esa línea de 5 es muy buena en defendiendo y saliendo. El medio campo lo tiene clarito todo. tiene jugadores para buscar diferentes cosas. Por ejemplo, Inostroza no arranca de titular porque... Perdón, ayer arrancó de titular. En la ida no arrancó de titular. Ayer esperando poder meter contragolpes, que no se le dieron los contragolpes. Entonces después lo termina sacando. Pero este chico Rowell, que hace el segundo gol, un golazo. El segundo lo hizo Diego Rossi, también golazo.
Rowell entra al final del segundo tiempo.
Al final, exacto. Y hace el tercero.
El gol en Columbus.
Lo de Cucho Hernández, impresionante lo que juega. Más allá de que no hizo... ¿Qué jugador? Lo que es un poco ciclotímico, a veces desaparece del partido y de repente entra de nuevo. Y bien lo decían ayer los colegas, es un 10 disfrazado de 9 porque tiene una calidad bárbara con la pelota, ¿no?
Se hace autopases.
No he tenido en cuenta en la selección,
se
¿no? Por Lorenzo.
No, ahorita sí. No. Bueno, él estuvo en España. En España él le fue mal. Estuvo varios años en España.
¿No estuvo en Inglaterra también?
No, que yo recuerde, no. ¿No? Deportivo Pereira, el equipo de Hernán, estuvo en España. Ah,
está Salvador Hinchazo, mi amigo, es el arquero de Deportivo Pereira ahora. Anda como bala. ¿Y qué? Ah, estuvo en España el Cucho. Sí.
Estuvo en España, no le fue bien, y desde que llegó a Columbus, que es lo que uno habla, la recuperación del jugador, hay jugadores que llegan a retirarse, como dicen algunos, hay otros porque no les alcanza, que creo que es el caso del Cucho, pero sin embargo creo que hay unos que, a ver, el Cucho tiene 25 años, hay unos que piensan en que dicen, bueno, la rompo en la MLS y depende de él, vuelvo a saltar a Europa, claro, hago otra cosita. Hizo 21 goles en el torneo pasado, 21 goles. No, entonces es un jugador que
va a hacer ahí. Tiene problemas disciplinarios también, ¿no?
Ah, ¿sí? Ah, no, esa parte no
creo que ha tenido algunos problemas disciplinarios. Pero es un jugadorazo, es un jugadorazo. Estoy viendo acá a ver si no
a ver,
jugó.
¿Si jugó en Inglaterra? Mira a ver por qué.
En Inglaterra. Sí, a ver, permítame.
No lo recuerdo, pero.
Que los equipos de la MLS.
Sí, jugó en el Watford de Inglaterra. Jugó hasta del 2017 al 2022 en el Watford de Inglaterra.
Sí. ¿Sí? Ah, no lo recuerdo. Sí.
Que los equipos de la MLS no se recuesten, que los equipos de la MLS no se recuesten ahora en el triunfo de Columbus Crew. Simplemente que haga la autocrítica por qué no llegaron al nivel futbolístico que ha llegado Columbus Crew. ¿Qué ha hecho Columbus que no ha hecho el resto? Eso es lo que tienen que ver los equipos de la MLS. No simplemente la MLS exitosa porque Columbus Crew saca la cara por el resto de los equipos.
¿Sabe lo que ha hecho Columbus? Tiene un técnico.
Wilfred Nancy.
Wilfred Nancy, el francés, tiene un técnico que es muy, pero muy bueno. Algo similar a lo de Pachuca. A eso le agregamos que han invertido un poco en jugadores. Lo necesario, ¿eh? No han tirado mantequilla al techo. Lo necesario. Y con un muy buen técnico y buenos jugadores, usted termina armando un equipo como el que estamos viendo de Columbus Crew. Mire lo que dice con respecto a Columbus Crew después de lo de ayer el Tata Martino. Hoy en conferencia de prensa le preguntaron al Tata si él estaba, creo que le dijeron, contento.
Pero ese es tema para después de la pausa, Ramos. Ese es tema para después de la pausa. Porque Tata Martino quedó expuesto después de esta serie. Quedó
¿por
bien
qué
parado
quedó
Tata
expuesto?
Martino.
Bueno, al volver de la pausa, después entonces... Porque
claro que sí, quedó mal Tata Martino.
No, ¿qué quedó expuesto? Al contrario, reconoce... Sí, sí. Vamos a la pausa, volvemos.
No. Reconoce, pero quedó mal.
Pereira, lo voy a dejar con las ganas, ¿eh? Lo voy a dejar con las ganas porque usted creo que quiere pegarle al Tata Martino. Me pareció, fue
pegarlo,
la sensación
decir una
que me
realidad.
Quedó.
Yo no
bueno,
voy a pegarle a nadie.
Pero lo voy a dejar
Vengo
con
a decir
las ganas.
Verdades.
Porque me voy a ir hasta Madrid. Ya tenemos el contacto con Rodrigo Fáez, nuestro compañero desde Madrid, para hablar de la actualidad de la Casa Blanca. Allí está el señor Rodrigo Fáez. Que lo disfrutamos muchos en los partidos de la Liga Española de Fútbol. Sí. El saludo, Rodri, ¿cómo te va?
Bien informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí. Pues
Pues muy bien, bien, Jorge, aquí estamos en un día festivo, día feriado aquí en España.
¿Festivo?
Y que puede ser el preámbulo. Sí, sí, sí.
¿Qué es el cumpleaños de Moisés Llorens en España hoy?
Llorens, ¿no? Os digo una cosa, está muy tapado últimamente. O sea, hace mucho tiempo que no sabemos de él, porque ha sido ganar el último clásico y encontrar una cueva en la que no hay ni wifi.
Exacto, sí, sí, está desaparecido, ¿eh? Está perdido en acción. Bueno, para menos. A ver, Rodri, conformes con el empate sacado en Alemania, en Múnich, los otros días, conforme con el partido como se dio, ¿cómo está el equipo de cara a lo que va a ser la revancha este próximo miércoles?
Pues están bien, la verdad. Y fíjate que están bien, por lo que te cuentan desde dentro del vestuario y desde varios sectores del club, que el Real Madrid esta temporada nadie daba una apuesta tan fuerte por lo que ha conseguido, ¿no? Porque con las bajas importantes de Thibaut Courtois, de Eder Militao, David Alaba, recordemos que en la primera vuelta Vinicius se lesionó hasta dos veces, luego también estuvo un mes y medio casi en el dique seco Jude Bellingham, nadie confiaba que este equipo llegara hasta tan lejos de la temporada, con tan buenos réditos a todos los niveles, ¿no? La Liga casi ganada, que es virtual, se puede hacer oficial este próximo fin de semana, y en Champions efectivamente con ese... un partido muy complicado, es muy complicado, porque los alemanes ya dejaron de manifiesto que vienen en serio y que es un equipo distinto al de la Bundesliga, pero lo que va a hacer Ancelotti es rotar muchísimo este fin de semana en el partido contra el Cádiz e intentar poner toda la carne al asador el próximo miércoles, porque sabe que puede ser una noche histórica para el Real Madrid y que le des acceso a la final de Wembley, que obviamente puede ser otra oportunidad para ganar otra Champions, ¿no?
No quiero irme de la Champions, simplemente... Cuando nos hablas de rotación para enfrentar al Cádiz el sábado, ¿hablamos que seguramente reaparezca Thibaut Courtois en el arco?
Yo te voy a decir una cosa, y esto es una noticia que avanzamos ahora. Lo que tiene pensado el cuerpo técnico del Real Madrid es que Thibaut Courtois sea titular en este partido contra el Cádiz. Es lo que a día de hoy, a estas horas de la noche, cuando son las 22:25 justo aquí en España... las 4 y 25 allí, y a mí lo que me cuentan es que en teoría, salvo que mañana y el sábado por la mañana cambie mucho la película, Thibaut Courtois sea titular, y que luego obviamente haya opciones para caras nuevas como Arda Güler, como Joselu, como Brahim, que sean titulares y que obviamente no van a ser titulares en ese partido contra el Bayern de Múnich del próximo miércoles, pero sí, sí, quieren rotar, más que nada porque juegas contra el Cádiz, que es un equipo que está lejos de salvarse. Es un equipo complicado y hay que ganarle, porque esto es un partido de liga y cualquier partido es complicado, pero la diferencia es buena y el Real Madrid debería de ganar, ¿no?
Está bien. A ver, ¿qué está pasando con Bellingham? La verdad que llegó, encandiló, hizo un montón de goles. Algo que sabíamos que no era lo que íbamos a ver en el futuro de Bellingham, tanta cantidad de goles. Pero... ¿lo veo que no está bien físicamente o está desganado o algo le está pasando? Cuando le llega la pelota es diferente, ¿eh? Tiene un nivel altísimo. Pero algo pasa con Jude Bellingham.
Yo creo que lo que pasa, Jorge, no es más que lo que seguramente tendría que haberle pasado en la primera vuelta. Lo que pasa es que llegó y besó el santo, como decimos aquí en España, ¿no? Sí. Llegó al Real Madrid, físicamente estaba muy bien... empezó a marcar goles que seguramente no le correspondían y empezó a ser la estrella, el máximo foco número uno a nivel internacional del Real Madrid. Entonces le ha llegado un poco ese bache físico o bache de juego, porque físicamente sí que es cierto que está bien, pero ese bache de juego que creo que es normal porque otros compañeros que no han estado brillando durante el resto del año sí que les toca a ellos ahora, ¿no? Como por ejemplo Vinicius, Rodrigo, el propio Toni Kroos, que es un escándalo lo bien que está. Y ha bajado un poco, eso es cierto. Pero también es digno y justo comentar, ¿no? Que acostumbró al madridismo a estar a un nivel durante toda la primera vuelta que ahora que baja un poco da la sensación de que está flaqueando, ¿no? Pero no hay preocupación en el Real Madrid. Se está muy tranquilo en ese aspecto con Jude Bellingham y saben que es un chico de 20 años y que ha llegado para triunfar durante muchísimas campañas aquí en Madrid, ¿no?
No, yo lo digo porque acá, por ejemplo, hoy no lo tenemos. Del Valle ya lo había... catapultado a Balón de Oro, lo cual a mí me llevó a agarrar la cabeza. Me dicen que ahora Del Valle está catapultando a Vinicius a Balón de Oro, aunque él acá dice que Mbappé es mejor que Vinicius. No, O sea, no acabo de entender. A Del Valle no hay quien lo pueda entender, ¿no? Pero bueno, tengo más preguntas, pero Pereira de las Alas también tiene muchas preguntas para ti, Rodri. Adelante ustedes.
Rodrigo, esto más un análisis que una pregunta de tu parte, o sea, una respuesta en este caso. Uno analiza el partido del Real Madrid contra el Bayern Múnich, primeros 15 minutos, dominio del Bayern Múnich. Dominio donde Lunin saca un par de pelotas, remate desviados, 6 remates al arco, ninguno del Madrid. Llega el Madrid, gol del Madrid 1-0. Una película que ya vimos en el pasado. Muchas veces hemos visto esta película. Pasa y da a partir del minuto 15-16, el Madrid ya hacia adelante empieza a manejar la pelota. Pasa por un equipo que está estratégicamente preparado por Ancelotti para que defienda en esos 15 minutos, que defienda los arranques del partido, que priorice su arco y después se suelte, como darle confianza al rival para lastimarlo, o simplemente la fortuna de un conjunto que es superado, que no encuentra la pelota y después con el correr de los minutos se comienza a afianzar en la cancha. ¿Qué, ligado esta segunda parte un poco a la suerte, ¿qué analizas tú de esta realidad del Madrid, que la vimos en muchos partidos, contra el City, contra el Liverpool aquella final y muchos encuentros de Champions?
Yo creo que es una lectura práctica a nivel táctico, ¿no?, de Carlo Ancelotti. Es decir, sabe que no tiene un equipo, por mucho que luego los resultados hayan acompañado, pero no tiene un equipo seguramente tan solvente y tan polivalente como en otras temporadas, ¿no? Entonces dice, oye, vamos a intentar leer un poco el guión inicial de ciertos partidos de importancia suprema, como es lo que ocurrió en el encuentro entre el Manchester City, sobre todo Manchester, y lo que pasó en Alemania, porque son tramos de partidos en los que sabes que el equipo local va a salir a destrozar al rival, ¿no? Y en el caso de los alemanes, yo creo que cumplió perfectamente ese guión por el hecho de decir, van a apretar mucho los 10, 15, 20 primeros minutos y en el momento que les baje un poco ese tono físico es donde tenemos que estar nosotros preparados para salir como flechas e intentar hacer mucho daño. Contra el Manchester City sí que es cierto que fue distinto porque al final fue un monólogo desde el principio hasta el final, pero en el caso del partido del Allianz Arena creo que la lectura fue muy práctica, fue una lectura inteligente y es más, os digo una cosa, cuando remonta el Bayern Múnich yo temo, porque la verdad que lo estaba viendo, digo, estaba más claro, cerca el Bayern del tercero que el Real Madrid del 2-2, pero hay un momento en el que Ancelotti le dice a los suyos, espabilad, que esto lo hemos hablado durante la semana porque este guión lo hemos ensayado por si acaso. Y ahí es donde el Real Madrid dice, espabila poco a poco, se vuelve otra vez a meter dentro del partido y consigue ese 2-2 con una jugada de Vinicius espectacular que le da ese derribo dentro del área a Rodrigo, ¿no? Pero es algo que te dicen desde dentro que estaba pactado, que estaba leído y que encima salió bien, ¿no?
Rodri, ayer teníamos aquí en el saludo una linda discusión futbolera, diría yo, porque tuvimos, claro, el partido del Real Madrid y de Vinicius en el Allianz Arena y un día después el partido en el Iduna Park de Mbappé jugando como delantero centro, ¿no? Entonces, bueno, teníamos esta discusión del 9, el 7, jugar como extremo, qué pasa si Mbappé llega. ¿Qué tan instalada está esa discusión en España y si sabes si se ha conversado algo de eso ya en el seno del Madrid?
Es algo que llama la atención. Que llama la atención porque el puesto natural de los dos es la izquierda, por mucho que hayan jugado en este último tramo de delanteros centros. Veremos a ver lo que tiene Carlo Ancelotti preparado, pero los dos son extremos izquierdos, digámoslo de alguna forma más clara, ¿no? Veremos a ver porque sí que es cierto que, por ejemplo, cuando hace 2 años acababa contrato Kylian Mbappé y dejan la estacada al Real Madrid, que fue un poco la misma situación de este mismo año, es decir, terminaba contrato, no iba a renovar, a pesar de que luego al final renovó, ¿no? Pero de aquella, Carlo Ancelotti tenía en mente un cambio de sistema que iba a ser un 4-4-2 con Vinicius retrasado un pelín en la izquierda, pero en esa línea de 4 en el centro del campo, y con Karim Benzema entonces y Kylian Mbappé en punta. ¿Eso puede ser una de las opciones para la próxima temporada? Podría ser, veremos a ver, pero puede ser. Y en este caso, obviamente, la dupla ataque podría ser Mbappé-Vinicius, Mbappé-Rodrigo tirando a la izquierda a Vinicius un poco retrasado, o puede mantener un 4-3-3 con Mbappé en punta y Vinicius en la izquierda. Yo creo que al final esto te va a dar muchas combinaciones y que va a depender muchísimo de cómo lo vea en el entrenamiento a partir de la gira de Estados Unidos, Carlo Ancelotti, cómo les ve a ellos también adaptarse en el terreno de juego, porque se van muy bien fuera de la cancha, pero una cosa es llevarse bien y otra cosa es adaptarse bien a nivel deportivo, y yo creo que esa va a ser la clave, ¿no? El hecho de que se pongan a entrenar los dos, se conozcan a nivel táctico y vean dónde pueden más o menos compaginar y sobre todo implementar sus condiciones de cara al colectivo, ¿no?
Claro, o sea, Real Madrid está a punto de firmar a un jugador que no necesita, pero como es estrella mundial, lo quiere tener. Esto es así de simple. No lo necesita otra cosa Real Madrid que no es Mbappé. Pero, como es estrella mundial, se va a endeudar más de lo que ya está y va a firmar a Kylian Mbappé. Y esto seguramente, y ojalá yo esté equivocado, va a traer con el correr del tiempo algún inconveniente. Ayer quedó muy claro que Mbappé no le gusta, no quiere y no debe jugar de 9. Ayer fue presa fácil de los defensores del Borussia Dortmund. En una vuelta se tira sobre la izquierda y hace una jugada fantástica y pega en el palo, ¿se acuerda? Pero ya entrando por izquierda. Él debe de partir desde la izquierda. No puede jugar por el medio. Lo puede hacer de manera transitoria y puede hacer golazos. En España hay tanta diferencia en la liga entre el Real Madrid, el Barcelona y el resto, que igual va a hacer goles. Igual va a hacer goles. Pero la realidad es que al primer nivel del fútbol mundial, él no puede jugar por ahí. Pero bueno, es otro tema. Se lo va a tener que inventar Ancelotti a ver cómo soluciona y todo el mundo contento.
Por ejemplo. Disculpe, sí. Yo le quería hacer otra preguntita a Rodri, que no tiene adelante, ya que adelante. Ver con sí, clubes, sí, sí. Sino a nivel federación, con ese rollo en el que se ha metido la Federación Española, que parece no salir. Pero me llamó la atención, Rodri, porque salió o vi una
En Uruguay podemos que... armar el Mundial del 30, ¿eh? En Uruguay, si la FIFA es sincera, se lo debería dar a Uruguay el Mundial del 30.
Todo, con Argentina, todo. Pues solo no puede.
Con Argentina no lo hacemos.
Sí, claro, pero no metan a Paraguay, bien. Por favor. A ver, decía yo, Rodri, escuché que Vicente del Bosque podría ser, corrígeme tú si no es así, el próximo presidente, de la, por lo menos de manera interina, en la Real Federación Española de Fútbol, y que no cobraría. También escuché, cuéntanos un poquito de qué es lo que suena ahora.
Bueno, digamos que para la gente que no se entere un poco de lo que es el culebrón de la Federación Española de Fútbol, una vez que Rubiales está fuera, pues ha habido una junta interina que la ha llevado Rocha, que es el presidente, que por cierto ha sido el único que ha conseguido los avales necesarios para la reelección, ¿no? Lo que pasa que está investigado también Rocha, porque formaba parte de la directiva de Rubiales, y entonces ahí es donde entra en juego el gobierno de España y dice, vamos a ver, para que esto no se perpetúe y que no haya otra vergüenza, otro escándalo, vamos a intentar intervenir de alguna forma, y digo de alguna forma porque no es una intervención, digamos, directa, ¿no? Por parte del gobierno que dice, yo pongo aquí mi pieza y tiramos con lo que haya. No, porque tiene que haber una transición y es, digamos, una especie como de observador, como cuando llegan los observadores de la ONU a cualquier país para ver cómo van las votaciones, pues algo parecido. Y en este caso, ese observador es Vicente del Bosque, porque es muy cercano al gobierno de Pedro Sánchez, es una figura muy respetada, es un hombre que además creemos que a nivel público tiene el quórum de absolutamente toda la crítica, y veremos a ver si... Pero lo que está claro es que sí, que no va a cobrar, porque él está ahí para intentar echar un cable de alguna manera y para ver si finalmente Rocha puede ser reelegido como presidente de la Federación Española de Fútbol y no está investigado ni imputado, porque es la clave de todo. En el momento que esté limpio Rocha, volverá a la presidencia. Y si no, pues tendremos que mirar otra opción que obviamente
sí,
no va a
no
ser.
Es que del Bosque vaya a ser presidente de la Real Federación.
Eso, ajá, me gusta esa aclaración.
No, del Bosque
es
no
intermediario.
Va a ser no,
eso es una cosa
eso,
sea.
La FIFA no lo ve bien. Es más, la FIFA le mandó y la UEFA una carta a la Real Federación y al gobierno de España diciendo que no se inmiscuya. Y me encantó la respuesta de Uribes, el jefe máximo del deporte español, que le dio a la UEFA y a la FIFA. Creo que con el tiempo se va a terminar eso de que los gobiernos no puedan intervenir cuando se saben o se sospechan que hay actos de corrupción. Bueno, a ver, me llamó poderosamente la atención. Yo hace mucho tiempo, Rodri, vengo diciendo, me ningunean acá. Pereira en este tema no me ninguneó mucho. El que no está hoy me ningunea. La señora de las Salas no sé qué opinión tiene, pero yo digo que la actualidad de Barcelona, de Real Madrid, con el tiempo es insostenible. Que sea un equipo de socios, que es lo ideal, es lo que a mí me gusta. Pero cuando aparecieron en escena estos equipos estados, cada vez es más difícil competir y la única manera es endeudarse hasta que el globo revienta. Algo de eso está pasando. Yo sé que ustedes lo niegan, pero a mí me llamó lo del Confidencial la atención los otros días cuando destapa que Florentino Pérez tiene la idea de que Real Madrid, para poderse cubrir, creo que de UEFA, de FIFA y de los billonarios árabes o estadounidenses, quiere que pase a ser sean accionistas los que hoy son socios, que tengan acciones. Mi primera reacción fue una locura total. Si de verdad no quiere que el Real Madrid quede vulnerable a estos billonarios, no puede hacer una sociedad anónima deportiva con sus socios, porque una vez que le dan los derechos de las acciones, esas acciones son vendibles, son al mejor postor. Y por más que yo sea hincha del Real Madrid, si la pagué 10 y me dan 60, me van a disculpar, pero yo la voy a vender. Entonces, ¿hasta dónde hay certeza en esto que está diciendo el Confidencial? Porque Florentino es un hombre muy inteligente, no lo voy a descubrir yo, ¿no?
100%, Jorge. Yo cuando esta tarde escuchaba y leía a los compañeros del Confidencial, la verdad que me puse a pensar y me puse a descolgar teléfonos, porque sí que es cierto que no hay un quórum dentro del club sabiendo exactamente hacia dónde puede ir el destino del Real Madrid en ese aspecto, ¿no? Lo que está claro es que todo el mundo te dice que la prioridad de Florentino Pérez o de cualquier otro miembro de la directiva es que el Real Madrid siga siendo un club y no una empresa. Pero si llega ese momento en el que el Real Madrid es insostenible a nivel internacional, financiero, de marketing, y que tiene que convertirse en sociedad anónima deportiva, a mí lo que me decían es que no descartáramos uno de los modelos que ha triunfado mucho aquí en España, ¿no? Porque en España son todos empresas, salvo el Barça, el Athletic Club de Bilbao, Osasuna y el Real Madrid. Salvo estos cuatro, que son de sus socios, el resto son empresas. Lo que pasa es que hay un club que hace las cosas como empresa, pero basándose en los socios, ¿no? Que igual van por ahí las intenciones de Florentino Pérez para evitar que venga un magnate y compre absolutamente todo. Y es que la Real Sociedad, para evitar precisamente que vengan un grupo de magnates a comprar el club, en su día hizo una cosa muy inteligente, que fue atomizar lo que es el accionariado del club y evitar que más del X% de todo esté en manos de alguien. O sea, que prohíben los estatutos que, por ejemplo, más del 5% esté en manos del mismo dueño. Y de esa forma abocan a la Real Sociedad, que es una empresa, a votar a su presidente como si fuera un club de socios.
Claro.
De todas maneras me parece que lo hace vulnerable. De todas maneras. Bueno, me están diciendo, no tienes más tiempo, ¿no? Me están diciendo que esta era la última pregunta. Queríamos ahondar un poco más. ¿Se puede un poquito más?
Yo lo que veáis.
Bueno, una cosa es que te corriésemos, otra cosa es una pausa. Ahora me la cambiaron y me dicen que es pausa. Bueno, hacemos una pausa y volvemos contigo, Rodri. ¿Está bien?
Okay.
Pausa y volvemos. En un ratito, Pereira. Pereira quiere hablar del Tata Martino. Lo vamos a dejar, claro. Pero lo va a escuchar al Tata, ¿eh? Lo va a escuchar al Tata.
Lo voy a escuchar.
Bien, estamos con Rodri Fáez desde Madrid para saber lo que ocurre en la Casa Blanca. En un momento fantástico en cuanto a resultados, no tan fantástico en cuanto a rendimientos, pero que mientras lleguen los resultados lo otro va quedando de lado. A ver, ¿se viene un mercado agitado para el Real Madrid o será Mbappé y se baja la cortina?
Yo creo que va a ser Mbappé, seguro, 100%. Va a intentar, digamos, la directiva del Real Madrid, intentar reforzar de alguna forma la defensa. Lo de Alfonso Davies, que hace un mes estaba muy claro. Ahora, con la mejoría de Mendy, tampoco está tan claro. Vamos a ver lo que pide el Bayern de Múnich, porque al final va a depender muchísimo del equipo alemán, ya que Alfonso Davies quiere llegar al Real Madrid, pero no a cualquier precio. El Real Madrid, ya lo contamos aquí, Jorge, hace un mes, que no va a ofrecer más de 40 millones de euros aproximadamente. Mientras que el Bayern de Múnich quiere meter algo más de dinero porque sabe que si no dentro de una temporada lo pierde gratis. Pero vamos, que no va a hacer locuras el Real Madrid por Davies, sabiendo que ha mejorado muchísimo el rendimiento en los laterales. Luego está el tema de Lloro, el jugador del Lille, que es un chico muy joven, tiene 19 años, hay que ir muy poco a poco, hay muchos grandes equipos en Europa que están siguiéndole, como el Paris Saint-Germain. Y obviamente el Real Madrid lo quiere porque sabe que es un joven talento, una oportunidad de mercado, pero lo que tampoco va a hacer el Real Madrid es meterse en una subasta para intentar que el Lille, en este caso, pueda conseguir más millones de los que el Real Madrid estima conveniente, ¿no? Veremos a ver. Están las dos operaciones, digamos, un poco en impasse. Y luego el tema es arriba. Arriba va a llegar Mbappé, están todavía pendientes de arreglar los flecos de la negociación, que los flecos en este caso, lo traduzco, son los derechos de imagen. Y en cuanto se arregle todo esto y uno de los dos no esté en la Champions League, sobre todo el Paris Saint-Germain, veremos a ver si llegan a la final o qué, pues se hará público el anuncio y entonces ya se unirá al Real Madrid porque quieren en el Real Madrid que sea parte de la gira por Estados Unidos de este verano.
Hernán, Carolina, sí. Tengo que decirle al señor Rodrigo Fáez que está la información incompleta. Que entiendo que realmente no conozca toda la información, pero le voy a dar la información yo a él para que de aquí en más él comience a compartirla. O sea, hoy Real Madrid está en negociaciones con River. Entiendo que de repente él no ve fútbol argentino, de repente él no él desconoce.
Hernán, sí que ve fútbol argentino y vi el otro día cómo Boca asaltó a River.
Vio el flechazo de Cavani.
Le metió, exactamente. Y después vino Estudiante La Plata y se le terminó la flecha. La flecha
disfruta
se
le dio. Estamos hablando de River.
Con el color rojo y blanco y con Enzo Pérez. Sí. Enzo Pérez festejó, se sacó la camiseta y tenía el escudo de River atrás. Pero bueno, Real Madrid está negociando con River la llegada de Franco Mastantuono. Es verdad que no sería para la próxima temporada. Yo simplemente le doy información que de aquí a un año y medio va a manejar el señor Rodrigo Fáez. Pero ya tengo información. Un zurdo, muy talentoso, 16 años, ya hizo goles en Copa Libertadores.
Mire cómo lo vende, debe ir prendido. Él debe llevar una porción.
Información de... El nuevo Maradona, a Rodrigo Jorge, Fáez, el nuevo
Maradona. Cuando habla de jóvenes... Para que después el día de mañana le pregunten, esté informado. Simplemente eso es lo que hago con nuestro compañero. Es una gran persona, Rodrigo Fáez.
Los argentinos tienen mucho mérito en el fútbol porque juegan muy bien, pero además se venden maravillosamente bien. Es lo único que
bueno, tú sabes lo que dicen muchos profesionales en España. Dice, yo quiero que a mi jugador se le venda por lo que un argentino cree que vale.
Exacto,
claro. Dicen que aumenta mucho el nivel.
Pero es que valemos. Pero mire una cosa. Ya me están haciendo calentar los tres. El Aston Villa, que tiene el Dibu Martínez como la gran figura, ajá, se está comiendo cuatro con el Olympiacos de Grecia. Se comió cuatro goles con un equipo griego que le pegó cuatro veces al arco. Ahora, Dibu Martínez hoy no atajó. ¿Se dan cuenta la diferencia que hacen algunos jugadores argentinos? Que no quieran reconocerlo, ustedes otra cosa. Puso el arquero suplente, está suspendido.
Yo dije que era muy bueno y que ustedes lo vendían.
Cuatro remates al arco del Olympiacos, cuatro goles. El arquero suplente no atajó una sola pelota.
Bueno, ya le contestó Mastantuono. Primero, deberían de ponerse el nombre simple.
Mastantuono.
Qué bárbaro.
Lo va a comprar el Madrid.
Jeroglíficos.
Lo va a comprar el Madrid. De aquí a un año estaremos en Jorge Ramos y su banda con Rodrigo hablando de Mastantuono.
El mejor chiste que se mandó.
Rodrigo,
no le mienta a la gente, no le mienta a la gente.
Aparte, le doy otro dato, es zurdo. Y hoy en Madrid tiene muchos derechos que juegan por izquierda, perfil cambiado. Vinicius, Rodrigo, Mbappé, necesita zurdos por el otro costado. Pero bueno, ya está, Rodrigo, ya está.
Preguntita para Rodrigo, rapidito, que todo en la vida no es el Real Madrid. Atlético de Madrid, Yo entiendo que el Athletic Club de Bilbao ya se quedó rezagado, creo que está a 6 puntos. Sí. Pero ha pasado sin pena ni gloria, no Copa del Rey, Champions League termina desapareciendo como desaparece. Y ojo, yo les decía ayer, se debe estar agarrando la cabeza Simeone dándose cuenta que el Dortmund está así, no de llegar a la final porque el PSG puede voltear al resultado, pero digo, ese era el lugar del Atlético de Madrid. Ha pasado, o sea, va a ser otra temporada en donde no pasa nada si el Cholo Simeone no pasa nada con su equipo.
Es que, mira, el problema, y digo problema entre comillas, claro, del Atlético de Madrid, es que antes de Simeone era muy raro que tuviera esta continuidad y esta regularidad, ¿no? En el hecho de meterse cada temporada en Champions League. Era casi un evento que un día ocurría y en 2 años no ocurría. Ha llegado el Cholo y lo ha hecho durante todos los años en los que ha estado. Entonces eso otorga una tranquilidad institucional y financiera a nivel de ingresos al Atlético de Madrid. Y por eso no va a pasar nada. No va a pasar nada porque, aparte, antes el Atlético de Madrid era un club en guerra. La afición contra la directiva contra la afición, un club dividido, una afición también dividida. Ya ha llegado el Cholo y es el nexo perfecto entre los dos y también el escudo para los directivos. Decir, oye, yo aquí no me llega ninguna crítica porque tengo el escudo perfecto en el banquillo, que es el que me para todas las castañas. Y por eso no va a pasar nada y porque aparte ha renovado hace poco. Otra cosa, es una guerra, como digo yo, de guerrillas que puede haber entre dirección deportiva, banquillo, porque estoy viendo ciertas cosas y me están llegando ciertos informes.
El profe Ortega se va ahora, ¿eh?
Sí, el profe se va, sí. Se va. Y el tema es ese, que estoy viendo cosas de la dirección deportiva que van en contra del banquillo y viceversa, que no me acaban de convencer y no me extrañaría que dentro de unos meses hubiera cierta guerra de guerrillas complicada en el Atleti, ¿no?
Bueno, creo que más o menos hemos cubierto lo más importante. Estaremos atentos a lo que pase siempre con el Real Madrid. La feligresía está ahí afuera sintonizando Jorge Ramos y su banda y esperando siempre tener de primera mano lo que pasa ahí. Un abrazo, Rodri.
Un beso a todos.
Gracias, Rodri Fáez. Entonces, saludos, con todas las novedades de la Casa Blanca. Vamos a hacer una pausa, le pregunto a la producción.
Te actualizo. El Leverkusen va ganando 2-0, recordemos, partido de visitantes, falta la vuelta que va a ser la otra semana, pero Xavi Alonso sigue haciendo
de
resumen.
Una maquinita. Lo estaba mirando, vi el primer tiempo, ahora no lo podemos ver, vi el primer tiempo. Me encanta, o sea, en el mundo se ha impuesto la idea guardiolista. Porque uno mira, aunque está lejos de la línea guardiolista, pero el Columbus Crew ayer, la obligación es lo que vuelve loco a Pereira, en no rifarla desde el fondo, es arriesgar y jugar y salir jugando. El Bayer Leverkusen es arriesgar y salir jugando que la pelota llegue limpia arriba. Veo que Pachuca, a no ser que sea necesario... Pero se puede arriesgar, hay permiso para arriesgar. O sea, Guardiola cambió el mundo del fútbol y Xavi Alonso está en la línea guardiolista con sus matices. No va a ser todo
igualito. Dentro de sus matices, ¿no? A ver. Es cierto que Guardiola cambió el fútbol. Está bien, yo esa sí la compro. Compro que Guardiola cambió el fútbol. Estoy de acuerdo. Ahora, tampoco todo técnico ofensivo, ganador, triunfador, vamos a ponerlo en la línea del propio Guardiola.
No, pero la mayoría
intentan
eso. El
otro día veíamos a Pachuca, que Pachuca dividió mucho la pelota, muchísimo. Que Pachuca juega siempre el pase hacia adelante, nunca juega el pase hacia atrás, y ayer lo decíamos y lo analizábamos.
Pero ya no lo hace ni Guardiola el pase hacia atrás, Pereira. Ya Guardiola no hace el pase hacia atrás.
Ya está superado esto. No, Guardiola tomó la línea de Klopp.
No, Klopp es muy bueno, pero no está ni cerca de Guardiola.
Era mucho más directo de su fútbol. O sea, no, entonces porque pareciera que ahora todos son Guardiola. Todos son Guardiola, no.
No, sigue en su línea, Pereira.
Le puede sacar algunos conceptos, alguna idea, pero
yo creo que
uno ve a Pachuca.
Lo de Xavi es muy, muy rescatable y destacable.
Sí. Yo creo que lo de Guardiola, el mayor mérito de Guardiola es que le recordó al mundo del fútbol que jugando bien también se ganan títulos. Porque
no bonito, bien.
Claro, que jugando bien, que yéndose adelante y tomando riesgos también se ganan títulos, porque estaba instaurado ya, veníamos del Mundial del 2006 con Italia, de un Mourinho que era protagonista, recuerdo aquella final del Inter horrible como termina ganando Mourinho, entonces que llegara Guardiola y dijera, hey, así también se consigue un sextete, creo que hizo atreverse a los entrenadores a volver a que el fútbol por el cual llegamos todos, ¿no? Que es el fútbol.
Y Xavi Alonso es un guardiolista, aunque seguramente no lo va a decir. ¿Sabe una cosa y ya nos vamos? Atención con esto. Estaba leyendo una entrevista que le hizo Jorge Valdano a Xavi Alonso. Y se pusieron a hablar de la Premier League. Y Valdano le dice la impresionante dinámica que hay en la Premier League. ¿Sabes lo que dijo Xavi Alonso? Que él cree que la Bundesliga, por eso habría que empezarlo a seguir, tiene más dinámica que la Premier League. Que la Bundesliga, le dijo Xavi Alonso a Valdano, eso yo digo, nosotros no nos estaremos comiendo la pastilla y diciendo que la Premier y la Liga Española son las mejores. ¿Dónde dejamos a la Bundesliga? Que no la seguimos, porque ¿quién sigue la Bundesliga? Porque ya sabemos que el Manchester United va a ser el Bayern Múnich va a ser el campeón. La excepción fue, a lo mejor tendríamos que, en nuestra nueva vida, ya pronto, deberíamos empezar a seguir la Bundesliga. ¿Qué iba a decir?
Sí, Pereira? Uno ve a través de Champions, con un Bayern Leverkusen, con un Bayern Múnich, o el Bayern Leverkusen en la Europa League, Bayern Múnich o un Borussia Dortmund en la Champions. Ha dejado muy buena imagen, por cierto, Alemania acaba de garantizarse. A ustedes no les interesa, pero a mí sí. Y a la gente también. El quinto lugar para la próxima Champions. Alemania va a tener cinco lugares en Champions con esta victoria del Bayern Leverkusen por el coeficiente UEFA. Con Italia los mejores clubes de Europa. Los italianos y los alemanes. Por eso tienen cupo extra en la próxima Champions.
Sin Barcelona.
Bueno, vamos a la pausa. Si
España
volvemos.
Tiene cuatro.
España tiene. Bueno, sí.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter ahora. El Heat de Miami se despidió de los playoffs de la NBA luego de perder el quinto partido contra los Celtics de Boston, quienes sentenciaron la serie 4-1 para obtener su boleto a las semifinales de la Conferencia Este por séptima ocasión en las últimas 8 temporadas. Jaylen Brown tuvo 25 puntos y 6 rebotes. Derrick White, 25 unidades, 5 rebotes y 5 triples, mientras que Jason Tatum contribuyó con 16 puntos y 12 rebotes. Su siguiente rival saldrá de la llave entre el Magic y los Cavs, que Cleveland va ganando 3-2. El Columbus Crew, vigente campeón de la MLS, rompió este miércoles todos los pronósticos al derrotar 3-1 a los Rayados de Monterrey para clasificarse por primera vez en su historia a la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Rayados abrió el marcador con el gol que necesitaban para darle la vuelta a la semifinal luego de la derrota 2-1 en Columbus, pero el Crew respondió con 3 tantos ante la impotencia del equipo local que terminó perdiendo por un contundente marcador global de 5-2. Columbus se enfrentará en la final a Pachuca por un boleto al Mundial de Clubes. Hablando de la final de la CONCACAF Champions Cup, ha sufrido una modificación dentro del calendario debido a las elecciones para la presidencia en México. La idea ahora es que se juegue el 1 de junio, un día antes de lo establecido en el Estadio Hidalgo, en donde todavía están analizando si se podrá vender cerveza o no por la ley seca que podría implementarse desde el viernes 31 de mayo. No se pierdan la Peña de la Liga este viernes a la 1:55 del Este, 10:55 del Pacífico por ESPN Deportes e ESPN Plus. Esto fue SportsCenter Ahora.
Bien, atención, terminaron los partidos de ida de semifinales de la UEFA Europa League. El Marsella apenas empató con el Atalanta 1-1. Ahora la revancha el próximo jueves en Italia. Hay que recordar Bergamo. Que el Atalanta fue el que eliminó al Liverpool. Se acomodan bien los italianos.
En ese.
Sí. Y en la otra llave, la Roma, o el Roma en castellano, el Olímpico de Roma, perdió frente al Bayer Leverkusen, el equipo invicto de la Bundesliga, 2-0 el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso con un pie en la final de la UEFA Europa League. Ratificando todo... ¿Perdón?
En Italia extrañan estas instancias a José Mourinho, especialista en estos partidos de ida y vuelta.
¿Sabe una cosa?
Él ya supo eliminar. Él ya supo eliminar al Bayer Leverkusen en torneos anteriores, que depositó al equipo en la final de la Europa League y ganando la Conference League. Yo le completo la información porque a usted solo le interesa el segundo torneo de importancia. El tercero no le da ningún valor.
La Conference League.
Es el torneo donde lo estaría jugando Danubio, por ejemplo. Estaría jugando Danubio. El Aston Villa perdió como local ante el Olympiacos de Grecia 4-2. El equipo de Unai Emery no tuvo al Dibu Martínez. Y se nota que lo sintió. Fíjense la estadística. Remates al arco, 5 del Olympiacos. 4 terminó en gol. O sea, se notó que no estuvo el arquero titular. La Fiorentina le ganó 3-2 al Brujas de Bélgica como local. La semana entrante en Bélgica definen al finalista de la Conference League.
¿Terminamos SportsCenter acá?
Un bledo. Es que a mí me molesta, la verdad, voy a decir la cosa sincera, lo he dicho. A mí me molesta mucho que no le dan importancia a estos equipos. A nadie.
No, tiene razón.
Y a Carolina tampoco. Pero son torneos para gente del Atalanta, de la Fiorentina, del Brujas. Eso es su título. Ya no pueden ganar Champions. No se alcanza para Champions.
Bueno, ya que estamos, hablamos de la Liga Saudita. ¿Qué les parece? El Al Hassan y el Al Qadud empataron 0-0. El Al Ahly le ganó 4-1 al Damac.
Pero el Aston Villa.
Y el Al Fateh y el Al Riyad empataron 2-2.
El Aston Villa juega la Premier. Hoy está cuarto en la Premier. No estoy hablando de un equipo de Moldavia. Estoy hablando de un equipo de Hungría.
Mire, tengo mejores noticias que esa.
Tata
Martino.
Ya hay rumores de que el Turco Mohamed y Diego Alonso están en la mira de Monterrey. Rumor. No sé qué tanta verdad hay detrás de esto.
Diga, Caro, que tengo noticias también de técnicos. Dicen que Víctor Manuel Vucetich está negociando con Mazatlán. Sería el técnico de Mazatlán el próximo semestre. Hablando de Vucetich, lo escuché a Ricardo Peláez, siempre soy un defensor de Ricardo Peláez, le mando saludos si nos está viendo, me gusta su concepto, siempre lo defendí como director deportivo, pero esto lo he escuchado, que él lo ha dicho más de una ocasión, y ayer o hoy lo dijo, picante, critica a Monterrey por algunas decisiones, y entre ellas despidieron a Vucetich cuando había sumado 40 puntos con Monterrey en su momento. Pero que mal lo recuerde, Peláez despidió a Vucetich cuando había ganado 2 partidos seguidos en Chivas. 2 partidos seguidos se había ganado. El equipo empezaba a mejorar y lo despidió tras la victoria aquella frente a Pachuca. Me gustaría preguntarle eso al propio Peláez. A ver si invita a su amigo.
Seguramente en el Hernán Pereira y su banda que usted está armando lo va a poder tener a Peláez. Le van a dar facilidades que no hemos tenido acá en este saboteado programa.
Jorge, yo solamente quería plantearle una cosita rapidito, porque hablaba usted ahorita de esa entrevista de Valdano con Xavi Alonso, que la voy a buscar porque debe ser muy interesante, y yo no dudo que Xavi Alonso tendrá sus razones y sus argumentos, está dirigiendo en la Bundesliga, pero yo creo que la UEFA Europa League y la Champions League están siendo una demostración, una vez más, de que también para estos equipos la Premier League lo es todo. O sea, yo no tengo ninguna duda que un Manchester City en condiciones, porque también le ha tocado, no como al Pachuca, en menos de 48 horas, pero sí jugar partidos muy consecutivos, pues al final ese desgaste que tienen por la Premier League se nota, cosa que por ejemplo Real Madrid no ha tenido que lidiar porque ya es prácticamente campeón en la Liga Española.
Exacto.
Y creo que es eso, o sea, porque ha sido la realidad del Arsenal, ha sido la realidad del Manchester City, ha sido la realidad del Liverpool, UEFA Europa League y también en la pelea por la Premier League. Son equipos que no necesitan ganar la Champions League para sentir que están en un top. Para ellos, si el Manchester City, si el Arsenal, no hablemos del Arsenal con tanto tiempo sin ganar la Premier League, ganan, no les importa en lo absoluto haber perdido la Champions. El único
momento, Jorge Ramos hace años que lo viene a decir, cuando aparezca el otro señor, el cliente del Madrid, se vuelve loco cuando usted dice que no les importa la Champions.
No, el año pasado,
y no es que no les importa, sí les
importa. El año pasado que ganó el Manchester City la Champions, ya ahí Pep Guardiola salió de eso, de lo que le decían.
Ese era hacia arriba.
Es verdad.
O sea, que este año a Guardiola y al City, según de las alas, no le interesaba ganarlo. Nada contra
no,
el Madrid.
Sí, bueno, interesa, pero le interesa más la Premier. Le interesa más la Premier.
No todo dependía de ganarla. Que con caso de la mayoría de los equipos. Ganando en la Premier League, dice aquí la tengo.
Me están diciendo... No. Que atención, el México-americano Julián Araujo, que juega en Las Palmas, pero es jugador del Barcelona... El Barça está pensando en traerlo para la próxima temporada, porque tal vez tenga que vender a Araujo porque necesita vender y tiene a Koundé para jugar de zaguero y entonces entre Cancelo y Araujo se ocuparían del lateral derecho. Eso es lo que me están diciendo,
que les ha gustado lo que han visto
de Araujo en Las Palmas.
Pero Araujo, Araujo no fue titular indiscutido en Las Palmas. Jugó muchos partidos como titular,
no
tuvo una temporada estupenda. Yo lo veo que de repente se termina el préstamo y dice, bueno, tiene que regresar, más por una cuestión contractual o porque Las Palmas no van a hacer uso de la opción de la compra. No, yo digo las cosas como son, Ramos. O sea, no puedo venir a vender humo aquí. A vender humo. Bueno. Hoy no está para ser lateral derecho de Barcelona. No está para ser lateral derecho.
No, pero para incursionar, irse adaptando...
Para eso es a Las Palmas.
A ver, ya que estamos hablando de eso, aunque Julián Araujo es un producto de las academias de la MLS, del Galaxy de Los Ángeles.
Sí, le va.
No, pero hoy leía una entrevista en el periódico Récord a Miguel Layún. No sé si ustedes la leyeron. Lo que dijo Miguel Layún, algo que hemos dicho acá hasta el cansancio y mucha gente se ha sentido herida porque, yo entiendo, aparece el pasaporte. Pero nosotros hemos dicho acá que la formación en México es deficiente, que ahí es donde está el gran problema del fútbol mexicano y las oportunidades que tienen son muy pocas. Bueno, hoy Miguel Arturo Layún ha declarado que cuando él estuvo en Europa, en Portugal, en Italia, en Inglaterra, en España, sintió vergüenza en algunos momentos porque a él le tuvieron que enseñar en Europa cosas básicas que se le enseña a los chavitos de jovencitos cuando se están formando, que es cómo perfilar la marca. Siempre decimos, y esto lo hemos dicho principalmente en Centroamérica, cómo perfilar el cuerpo, si usted es lateral como era Miguel Layún, para enfrentar al delantero rival y obligarlo y apretarlo contra la raya para que se vaya quedando sin espacio. Algo simple, algo... Dice, bueno, el futbolista mexicano no lo sabe. No sabe cosas simples de la información, de la formación. Esto lo dijo, búsquenlo en el periódico Récord, Miguel Layún. Y bueno, ahora que lo dice él, a lo mejor a alguno le presta atención, ¿no?
Había dicho Santiago Jiménez... He aprendido cosas en Países Bajos, en Holanda, que nunca habían enseñado en Cruz Azul. Cosas de en la formación de los jugadores. No, sí,
teniendo
eso claro,
un papá futbolista, además.
Exacto. Sí, no, no, exacto. Por eso van exacto. Y se vuelven de Europa. Por eso van y se vuelven de Europa.
Claro.
Ahí está.
El caso de Jorge Sánchez. Jorge Sánchez fue apartado del primer equipo del Porto. Sergio Conceição, o sea, en el Ajax no anduvo bien. Llega al Porto, no anda bien. Lo apartan en el primer equipo por mostrar poco compromiso. No juega. O sea, un fracaso rotundo lo de Sergio, lo de Jorge Sánchez en Cruz Azul. Jugador de selección mexicana.
Ahí está.
El jugador de la América. Ahora va a Cruz Azul. Supuestamente vuelve a México y juega con la máquina cementera. Y hasta, no solamente problemas en la formación, sino también hasta problemas de compromiso. El técnico dijo que no alcanza con tener solo un contrato. No alcanza con tener el contrato firmado. Con eso ya uno cumplió. Hay que forzarse en el entrenamiento. Por eso él y otros jugadores fueron apartados del primer equipo del Porto.
La Jun fue más allá y dijo, no se les enseña nada de finanzas. No se les muestra que es una carrera corta y que la plata que están ganando hoy no la van a devengar una vez que se retiren. Dice, no se les enseña nada en México. Contundente Miguel Arturo Layún, y digo, si lo dice un hombre que tuvo una trayectoria respetable, que estuvo en Europa más de los que muchos pensaban. ¿Se acuerdan que todas las culpas de la América era de Layún?
Digo,
hay que escucharlo, es un hombre serio.
Y después volvió a la América. Que después volvió a la América.
Sí. Pero había una frase que se había hecho muy común.
Sí, todo es culpa de
la culpa es de la Jun. La culpa es de la Jun. Vamos a la pausa. Habla el Tata Martino.
La culpa es de Ramos.
La culpa es de Ramos.
De lo que va a pasar, no. Sí, es mía también. Es mía. Debo darme tiempo. Con la banda información, información. Media punta, 23 años. Academia del Galaxy. Jugó en el Friburgo de Alemania. En el Ajax de Holanda. Y hoy está en el Vizela de Portugal, en la primera división. Su nombre, Alex Méndez, México-americano. Chivas está en pláticas con él. Bueno, a ver, usted.
¿Qué tiene?
Hoy no sé. 23.
Media punta. Yo jugué en Alemania. ¿Dónde jugó?
Portugal. En Holanda o Países Bajos.
Holanda.
Está en
lugares.
Portugal ahora. Academia del Galaxy.
¿Se pagó el pasaje?
No. Lo vinieron a buscar. No se pagan el pasaje. No. Mire los que se pagan el pasaje, lo que hicieron anoche ahí
todos
en Monterrey. Mire los que se pagan
todos
el pasaje.
Todos los días hay gente en Europa, algunos gente de fútbol, otros que buscan el negocio, tratando de vender, convencer a muchachos que juegan aquí para que vayan a Europa. Para que vayan.
¿Y por qué
en verano,
no lo hacen en México? ¿Por qué
no
lo hacen en México?
Poder adquisitivo, porque no hay poder adquisitivo, porque no hay plata como
porque
Estados Unidos.
Porque están mejor formados acá, lo que hablamos un ratito. Acá están mejor formados las academias.
Tengo conozco un jugador, por ejemplo. Un jugador tiene 14 años, 15 años. Juega en una academia de Miami, en Weston.
Correcto.
Bien me cuenta.
Correcto. Lo están formando, entonces vienen de Europa y antes de que se lo lleve un equipo de acá.
Me cuentan la cantidad de humo que le venden. Le venden, no, somos del Madrid, no sé qué, porque nosotros metemos jugadores en el Madrid, bla, y hay que pagar tanto, y van a Europa, y van por tanto tiempo. Y algunos pagan, los padres, o sea, entusiasman los padres, que los padres tienen mucha ilusión que llegue.
Pero eso pasa en todos lados, no pasa solamente aquí, pasa en todos lados.
Sí, pero acá pasa más, Carolina, porque acá no cuesta tanto pagar su pasaje y pagarle a un niño. Métanse en el fútbol y se van a dar cuenta.
Lo que hizo ayer el Columbus Crew ha despertado la admiración en muchísimas partes del fútbol en Norteamérica. Fue extraordinario porque fue. Primero le ganó a Tigres, después le ganó a Monterrey, en territorio de ellos, con una autoridad, lo de anoche, espectacular. Fue 3-1, bien pudo haber sido un 4-1, teniendo Monterrey un equipo en cuanto a individualidades de un valor muy, pero muy superior al del Columbus Crew. Hoy le preguntaron al Tata Martino en conferencia de prensa. Hay una historia alrededor del Inter Miami que ahora después se la vamos a comentar. Un campeón del mundo más podría llegar al Inter Miami. Pero bueno, le preguntaron al Tata Martino sobre lo ocurrido ayer con el Columbus Crew y le dijeron si él estaba contento por lo que pasó. Acá está el Tata respondiendo.
No, es indistinto. Sí creo que es un gran premio para... indudablemente el que es el mejor equipo de la liga de la MLS. Entonces se han competido muy bien, han eliminado a los dos equipos de Monterrey, no es poca cosa, y anoche de visita en un estadio complicado lo han hecho realmente muy bien.
En un lugar donde él se comió, ¿cuánto fue que le hizo Monterrey? 3 o 4 también, ¿no? Le hizo Monterrey al Inter Miami.
Creo que fueron 3 en la revancha, sí.
Sí, exacto, la revancha, exactamente.
Sí, perdiendo en ambos partidos, ¿no? 3-1 y 2-1. A ver, el Tata Martino tiene que reconocer que Columbus Crew es el mejor equipo, primero porque en el último
campeonato... Bueno, ya lo hizo, no lo escuchó, se lo acabo de dar.
No, que tenía la obligación de decirlo. Está bien, voy a cambiar la palabra. Tenía la obligación de decirlo. Porque cuando fue con su equipo Inter Miami a jugar 180 minutos, perdió los dos partidos, como local 2-1 y como visitante 3-1. Se da el caso inverso con Columbus, que gana los dos partidos, 2-1 y 3-1. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Esos somos mejores? Porque hoy está mejor Inter Miami en la MLS que Columbus Crew, ¿eh? Le lleva 6 puntos con un partido más. Pero el tema es el
dándole
siguiente.
Prioridad a Columbus Crew a la CONCACAF.
Está bien,
¿no?
Perfecto, esa la compro, esa la compro, perfecto. Perfecto, esta vez la compro. Pero hay un tema importante. El Tata Martino dijo que no se podía competir a nivel internacional con las reglas de la MLS. No se puede competir porque el límite salarial, el límite de jugadores, qué difícil reemplazar a los
lesionados. Lo cual es verdad.
Qué difícil. Está bien, pero Columbus Crew con esas mismas reglas, ¿de qué manera compitió? ¿De qué manera ha competido?
Bien. O sea, pasando Nancy armado
por encima
equipo.
Futbolísticamente a Tigres y en resultados y en goles a Monterrey. Se eliminó a los dos poderosos de México, dos de los tres poderosos, gracias a un buen trabajo colectivo, a un equipo que de repente compró mejor que Inter Miami. Me está llamando el Tata Martino molesto, sí.
El Tata Martino molesto.
Tranquilo, Tata, es la verdad. Entonces, él últimamente ha criticado mucho a la MLS. En algunos aspectos estoy de acuerdo. Criticó, por ejemplo, que está mal que en la fecha FIFA haya actividad. Estoy de acuerdo. Pero... él no supo potenciar un Inter Miami para competir con de otra manera.
Lo está armando recién ahora, tuvo un montón de cambios. Este equipo de Columbus Crew viene trabajado, es el actual campeón, viene trabajado ya un año y pico con Nancy. Este equipo del Inter Miami, llegaron cualquier cantidad de nuevos jugadores, se le lesionaron muchísimos. Entonces, Columbus Crew en ese momento está mejor en todo sentido, desde lo sanitario y por ende desde lo futbolístico también.
Llegó el año pasado el Tata Martino, empezó a armar el equipo el año pasado. Este año le da un seguimiento a lo que hizo el año pasado, que fue comenzar a armar un conjunto. Dirigió bastantes partidos la temporada pasada, al punto que ganó la Leagues Cup.
Sí, pero se lesionó.
Si no se lesionó, mi mensaje es: no puedo competir a nivel internacional. Y me traen a Messi. Aparte del resto de jugadores, me traen a Messi y me como un baile contra Monterrey. Inter se comió un baile y quedó expuesto. Está bien, ya Suárez quedó expuesto. Va Columbus Crew con mucho menos y termina eliminándolo.
No, o sea, con mucho menos no. Columbus Crew como equipo es más.
No tiene a Messi. No tiene a Suárez, diría usted.
Exacto, perfecto. Perfecto, pero está mejor trabajado como equipo porque ha tenido mucho más tiempo para hacerlo.
Entonces la diferencia la hace el técnico. Entonces me da la razón, la diferencia la hace el técnico.
No, el tiempo de trabajo del técnico.
Está mejor trabajado.
El tiempo de trabajo del técnico. Eso es lo que yo le estoy...
Porque mire, una cosita. Un equipo o un técnico que tiene a Messi, que tiene a Luis Suárez, que tiene a Jordi Alba, que tiene a Busquets, no se puede quejar de presupuesto. O sea, al final se supone que tienes esa cantidad de jugadores que te condicionan.
Y el que puede venir, ¿eh? Y el que puede venir ahora.
Que te condicionen para bien y para mal. Seguramente ya lo vamos a escuchar. Ahora, usted que yo lo veo defendiendo tanto al Tata Martino, a mí me parece que el Tata Martino es un buen técnico, pero se ha quedado porque no tuvo respuesta con la selección mexicana, que fue la última versión que le vimos, y no ha mostrado esa gran diferencia con el Inter de Miami. Es normal que cuando tú tengas a un equipo, con Messi incluido, vas a tener partidos muy buenos, pero lo que no debería ser es que cada vez que te sacan ese elemento, el equipo no solamente pierda, sino que no muestre absolutamente más nada.
No, y en eso yo estoy de acuerdo con usted. Creo que al equipo le ha faltado mostrar una conjunción mayor, sí, un estilo, claro, un estilo de fútbol mayor. No, yo estoy de acuerdo en eso, pero todavía está tiempo de lograrlo. Hay motivos de por qué no. Está tiempo de lograrlo. Y se va haciendo fuerte porque está trabajando, ganando. Eso te permite trabajar mejor, el jugador empieza a creer y el tiempo, con la repetición, te va dando lo que se necesita para que el equipo se muestre como
tal. Muy bien, pero la pregunta no es... La pregunta que yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. ¿Se ha quedado el Tata Martino corto? Yo digo que sí. O sea, con el respeto, se ha quedado
Inter Miami,
por los motivos que recién yo mencioné.
Y no solamente por lo que pasó contra Monterrey, que creo que mencionaba Ramos recién, por la diferencia cuando juega Messi y cuando no juega Messi, lo decía Carolina. Sí, o sea, este equipo sin Messi no le gana a nadie, ha perdido por goleada. Con Messi es otra historia.
El problema es que cuando usted se acostumbra a jugar con Messi, después, ¿cómo juega sin Messi? Le pasa al Inter porque tiene a Messi, pero si lo tuviera el Barcelona, le pasaría lo mismo.
Está bien, pero que por lo menos compita, ¿eh? Por lo menos compita. Argentina se acostumbró a jugar con Messi. Y cuando tuvo que jugar sin Messi, supo jugar.
¿Cuándo fue?
Claro que no tiene la misma.
¿Cuándo?
Tuvo partidos de la eliminatoria. Sin Messi.
Claro que sí. Argentina empezó a subir su nivel cuando dejó la Messi dependencia. Cuando el equipo jugaba como equipo y Messi se integraba a eso. Ahí fue el cambio de Argentina. Cuando el equipo era equipo y Messi se integraba y hacía el espectáculo que puede hacer como jugador, cuando de tiro libre te marcaba, cuando te inspiraba desde lo individual, pero no hay un jugador que lo pueda hacer siempre todo, que es en el caso de lo que está pasando con el Inter.
A ver,
cuando volvamos de la pausa y cuente esa noticia.
No, quiero contar antes de irme a la pausa
Pues tengo muchos detalles de esa noticia de qué jugador llegaría a Inter Miami.
Entonces vamos a la pausa y lo hablamos.
No entiendo.
La iba a dar yo, pero él se va preparando para Hernán Pereira y su banda. Ya se va preparando y va a terminar hablando de béisbol, de tackleball, de tenis.
De fútbol americano hay que hablar.
Exacto.
Sí, vamos a la pausa. Por cierto, el calendario en estos días, ¿eh? ¿Sabe el calendario? Tenemos que ir a un partido.
Vamos con Pereira, entonces, que tiene mucha información.
¿Cómo usted que no? No le quiero quemar la noticia. Usted dé lo que tiene y yo le amplío.
No es mi noticia. Bueno. La leí por ahí. Solamente quiero opinar al respecto. Pero déla usted, más si usted tiene información. Váyase acostumbrando al Hernán Pereira y su banda que se viene. Usted va a tener que ir a cabecear. Le van a tirar centros, va a cabecear nomás. Es así y punto.
Por cierto, hoy lo grabé, está en YouTube. Espectacular, espectacular. 36 años, Ángel Di María. Ya está en conversaciones con Inter Miami para a partir del 1 de julio llegar al conjunto del sur de la Florida. No es un hecho que vaya a llegar. Hay conversaciones. El Benfica, el actual club del futbolista argentino, pretende renovarle el contrato, pero él ya no quiere seguir en Europa y no ve como mala idea, no ve con malos ojos venir a la MLS para compartir con su amigo Leo Messi y con el resto de jugadores de Inter Miami. Ángel Di María en las últimas horas le dijo que no a Rosario Central por problemas de inseguridad en Rosario. Por lo tanto, el deseo del conjunto canalla, el equipo que lo formó como futbolista, que era una posibilidad de cerrar su carrera en Rosario Central, ya comienza realmente a ser una posibilidad remota. ¿Qué tiene que acontecer para que se dé esta llegada de Ángel Di María a Inter Miami? Primero está la cuestión de acomodar el límite salarial, un problema para Inter Miami. Tendrá que mover la ficha, quizás desprenderse de algún futbolista para de esa manera poder liberar el contrato y incorporar a Ángel Di María. No es imposible, y algún movimiento quizás transfiriendo a algún futbolista quizás consiga liberar el espacio económico para poder contratarlo. Hay un tema importante que pasa por los cupos de jugadores extranjeros. ¿Saben cuántos jugadores extranjeros tiene Inter Miami hoy? 14 jugadores, sin contar con Facundo Farías, que es el 15º, pero como está lesionado fuera de temporada, hoy no cuenta, aunque sí le pertenece al equipo. La MLS tiene una regla, ustedes la deben conocer muy bien, le cuento a la gente, que uno puede comprar el cupo de extranjero, puede comprar. Gracias. Si hay algún equipo en la MLS que tenga un cupo de extranjero libre, Inter Miami va con dinero, le compra el cupo. Y con ese cupo consigue incorporar a Ángel Di María. Por lo tanto, si arregla el tema del cupo porque se lo compra algún equipo de la MLS, una regla, por cierto, que no me gusta, ¿eh? Y logra acomodar el límite salarial, Ángel Di María podría convertirse en futbolista a partir del 1 de julio de Inter Miami.
Una vez terminada, o sea, Copa América, que ella se va a retirar de la selección.
Exactamente, exactamente. Así es.
Un jugadorazo, Ángel Di María. Un jugadorazo.
Y encima le viene bien.
Que no siempre fue bien tratado con la selección argentina. Que no siempre tuvo el reconocimiento.
Sí. Hemos tratado mal. Hemos tratado mal a los argentinos,
lo han tratado
a Di María
muy
y a Messi.
Mal al Fideo. Sí. Y a Messi ni que hablar.
Hemos asumido los errores. Hoy se lo trata bien Ángel Di María y se lo trata muy bien a Lionel Messi también. O sea, a los dos se lo trata muy bien.
Pero venga con un cartel pidiéndole perdón a Messi y a Di María. Traiga un cartel un día de esto y lo ponemos ahí. Perdón, Lionel, perdón.
Yo no tengo que hacer nada de eso. Ángel. No tengo que traer ni un cartelito.
Yo lo que siento es que, a ver, la gallina de los huevos de oro, obviamente ya sabemos quién es, y mientras más cómodo se sienta, pues mejor para el Inter de Miami, trayendo a un hombre.
Usted está como el Tano Ortiz, ¿eh? Usted está como el Tano Ortiz también, la gallina de los huevos de oro.
Está no, como pero el es Tano verdad. Ortiz. Es verdad, es verdad. O sea, la gallina de los huevos de oro es el Leo Messi, no solamente del Inter de Miami, sino de toda la MLS. Y a todos nos conviene.
Se lo merece, se lo ganó.
Sí, se lo ganó totalmente. Y creo que además por un montón de cosas viene bien. Ahora, a mí lo que me gusta de Di María, además de que se nota que es una gran persona, que no anda con ínfulas, que hace su entrenamiento invisible, etcétera, es él está en una posición en donde tú no necesitas correr tanto, y sobre todo en esta liga, sino donde pensar, que es lo que él mejor sabe hacer como 10, es suficiente. O sea, él ahora va a poner toda esa experiencia a la orden del fútbol y de Messi, evidentemente. Está bien que estaba Busquets, pero es más retrasado. Jordi Alba es un gran asistidor para Messi, pero cada vez corre menos por izquierda por razones naturales. Entonces me parece que Di María puede ser ese conector con Messi que ayude a que Messi no tenga que retroceder tanto, que le hagan un pase de fantasía para que Messi pueda marcar el gol o acercarse a él. Así que yo creo que es una buena contratación. O sea, Di María es...
Sería fantástico, Di María, para el equipo y para la liga, ¿eh? Para el equipo sí, y para sí, la liga. Di María, por su condición física, todavía puede jugar al fútbol en un altísimo nivel. Así que me parece que
puede jugar al fútbol. Solo hay un tema también. Ahora, Inter Miami, lo dijimos en su momento, se está llenando de jugadores jovencitos y jugadores veteranos.
Sí, es verdad.
Ahora llegó Matías Rojas, paraguayo de 28 años, está bien, llega uno de 28 años. La otra día decíamos casualmente, nos escuchó el Tata, parece, y reaccionó, que desde los 25 a los 28 no hay ningún futbolista. 24 para abajo o 29, 30 para arriba. Di María está en ese grupo.
Está lleno de argentinos. Si viene Di María, tiene a Messi, tiene Messi a Farías, tiene a, el tiene zague- a los dos zagueros.
Weigand.
A Marcelo. Tiene a Weigand. Y Chelo Weigand.
Freire.
Exacto, 6 ya van. Sí. 6 argentinos. Y no sé si no me olvido de alguno. ¿Cremaschi?
Sí,
que
Redondo. Es Redondo.
Redondo. Sí, 8 ya vamos. Exacto. 8 ya vamos. Bueno, está bien, pero está bien, el Tata es argentino, conoce al futbolista argentino, está bien. Bueno, señores, acaba de ser intervenido por el doctor Ortega la Totonilco en Guadalajara, Sebastián Cáceres. Menisco, aparentemente lo que sé que es menisco interno, que la recuperación es más rápida que si fuera el menisco externo. Hay que esperar el parte oficial de América, pero tiene de 3 a 4 semanas. ¿Qué significa esto? Que se pierde la liguilla, ya se terminó la temporada para él y que seguramente no juega Copa América tampoco. Porque 3 o 4 semanas jugar, para tener el alta médica, pero para agarrar...
Puede jugar Copa América, sí.
No, yo no creo.
Incorpora, Jorge, si se incorpora a la mitad, por ejemplo, después de fase de grupos y todo,
No creo que haga eso Bielsa cuando van 23. Por cierto, me gustaría ratificar esto. Creo que lo habíamos adelantado acá, que la UEFA aceptó, aprobó que cada selección ahora, hasta Eurocopa, lleve 26 jugadores en los planteles. Y yo había dicho que bueno sería que con Conmebol y con CACAF hicieran lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Con 23 jugadores, de los cuales usted tiene 3 arqueros, usted no puede llevar un jugador para que empiece después de la fase de grupo. ¿Dónde va a jugar? ¿Dónde va a agarrar fútbol?
Hoy escuchaba casualmente a Rafa Puente y hacía referencia a algunos jugadores que tuvieron la misma lesión y al mes estuvieron jugando. Entonces yo creo que mencionó a Franco Baresi, que estuvo en la final con Italia cuando había comenzado el Mundial y se había lesionado previo al comienzo del Mundial. También daba otro caso.
Sí, Baresi era un fuera de serie. Cáceres no, es muy bueno, pero no es un fuera de serie. Baresi un fuera de serie. Aparte tenía una ascendencia tremenda sobre el equipo en sí. Era Baresi, era el capitán, era el mayordomo de ese equipo.
Estamos hablando, ¿cuánto falta para Copa América? ¿Cuánto falta?
¿Y más de un mes? ¿Un mes y medio? ¿5 semanas?
Por eso, van a pasar tantas cosas antes de eso.
Por eso, se juega, tiene 4 semanas, 3 semanas y media para recuperarse, tiene 2 semanas. O sea, si Bielsa quiere, lo puede llevar. No es una cosa de qué.
Exacto. O sea, yo creo que Bielsa no va a querer. Yo creo que Bielsa no va a querer. Y atención, me dicen que Arrasate, el técnico de Osasuna, ya está en negociaciones con el Marsella. Me dicen que hasta ya tiene casa en Marsella Arrasate. ¿Qué significa esto? Que el Vasco Aguirre no va a seguir en el conjunto de Mallorca.
No, el Mallorca, no el Marsella.
Marsella, dije, perdón, Mallorca.
Mallorca. Es que el Vasco y su situación con el descenso, eso ha dejado una preocupación en la dirigencia. Entiendo que llegó a la Copa del Rey, a la final, y hasta la podría haber ganado después de perder en penales ante el Athletic Bilbao. Pero el objetivo es mantener la categoría. Y hoy todavía no ha logrado mantener la categoría. Está en zona de descenso y eso preocupa.
Llegará la Federación, y le hará marca presión al Jimmy Lozano, porque aunque no lo quiera, aunque después lo desfiguren y digan no, él no viene para ser el técnico, si hay algún traspié y hay que cambiar y el Vasco está en la organización, el Vasco va a ser técnico. Yo creo
si
que
llega,
no sería
tiene que llegar como técnico
directamente. Exactamente. Si lo van a traer, que lo traigan como técnico, pero no a ponerlo ahí, porque genera un creo yo hasta un malestar en el ambiente de la selección, ¿no? ¿Verdad? Porque el Vasco es un hombre que tiene mucho peso en el mundo del fútbol y en México principalmente. Entonces, me parece que no estaría bien. Bueno, vamos a una nueva pausa. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Para los aficionados del América, porque los aficionados del América son parecidos a los del Real Madrid, a los del Barcelona. Cuando llega la temporada de las transferencias, están expectantes a ver si van a tirar la casa por la ventana y a ver a quién van a traer. Duros golpes está recibiendo desde lo económico el América. ¿Contaban con llegar al Mundial de Clubes o era la pretensión grande que tenían? ¿Se lo van a perder? Lo cual significa, hay diferentes cifras, todavía no se conocen las oficiales, pero por lo menos ahí se pierden el ingreso de 20 millones de dólares de haber concurrido al evento. Se lo pierden. A eso tenían toda la intención de vender a Sebastián Cáceres al fútbol europeo. Habían habido contactos ya con el fútbol europeo para que se fuera el zaguero uruguayo. Con esto que le pasó, donde no va, creo yo, no va a llegar para jugar Copa América, para que Bielsa lo muestre en la gran vidriera del mundo del fútbol, que es Copa América, seguramente, y ojalá yo esté equivocado, seguramente se va a truncar esa posibilidad de que Cáceres llegue al fútbol europeo. Con ello, América no va a tener los ingresos que pensaba para hacer los movimientos de mercado que pensaba. Hay que estar atento a esto, y yo creo que todo tiene un límite, y si se manejan bien los presupuestos, seguramente América va a tener que ser muy precavido en lo que haga de cara al próximo torneo, ¿eh? Me parece a mí. Creo que tenían una idea, y hoy el jugador vendible que tenían era Cáceres. ¿Qué otro jugador pueden vender a Europa hoy?
No, no creo. No creo que tengan. Por lo menos que vayan a hacer una diferencia económica.
Fidalgo en un tiempo, de repente, sí, pero no sé si en España van a pagar mucho por Fidalgo.
No,
sí,
no lo veo. No lo veo.
No lo veo yo tampoco. Así que
pero
bueno.
Cáceres va a jugar Copa América.
Ojalá.
Va a jugar.
Ojalá.
Y de repente
ojalá
termina siendo transferido. Si tiene buena Copa América.
Ojalá, ojalá. Bueno, vamos a ver. Bueno, señores, hoy play-in. Los dos partidos.
Sí.
Nos matan el horario para los que estamos en el este, ¿no? Hay que desvelarse. 9 de la noche, hora del este, 6 de la tarde del Pacífico, Necaxa frente a Querétaro. Y a las 11 y 15 del este, que son las 8 y 15 en el Pacífico, Pachuca frente a Pumas. Este es el partido más atractivo. Es el partido que el perdedor tiene una nueva oportunidad. Y la incógnita
pasa por
ver. El ganador se mete en liguilla.
Enfrenta a Cruz Azul.
Exacto, porque ya se queda con el lugar 7 de la liguilla, ¿no? ¿Verdad?
Exacto.
Cruz Azul es el segundo. Exacto. El perdedor ya se sabe que va a un repechaje
contra
el ganador del partido de primera hora entre Necaxa y Querétaro. Y el ganador de ese encuentro va a ser el 8 que va contra América. Necaxa,
por eso se dice que Pachuca puede volverse a enfrentar al América, pero que no le quieren dar la revancha tan rápido. Claro.
Sí, ustedes, sí, si fuesen técnicos.
Tendría
técnico
que ganar hoy para no darle la revancha.
Le pregunto a los dos: si fuesen técnico de Pachuca, si Ramos, que últimamente ha querido empezar a tirar conceptos tácticos.
No, yo siempre supe, lo que no lo quería dejar expuesto a usted. Yo siempre supe.
Carolina, que sabe también mucho de estrategia, pero bueno, perfil bajo. Bueno. Pero si fuesen técnico, ¿hoy ponen titulares o suplentes en Pachuca? ¿Qué
suplentes,
haría?
Suplentes. Porque se van a romper. Se van a romper los también, jugadores.
Sí.
Yo jugaría con suplentes.
Pondría suplentes. Sí. Por supuesto, con titulares en el banco de suplentes.
Correcto, en el segundo tiempo, si necesito.
Con alguno que de repente no completó los 90 minutos, que sea joven, tiene muchos jóvenes, que físicamente le dé de repente arrancando, o arrancando sabiendo que va a jugar 45 minutos o 60, sí, va a tener que planificar el partido desde el aspecto físico, pero sabiendo que tiene una carta, que es la carta del domingo, que sí,
claro,
tenga el equipo fresco
claro
para el domingo, por lo menos.
Claro, que eso lo lleva
indefectiblemente, ¿no?
A enfrentar a la América.
Moreno de portero.
Qué
buen
portero que es Moreno, ¿eh? Yo me acuerdo acá cuando hablábamos y hoy el muchachito. ¿Cuándo vuelve el muchachito? ¿Ustedes saben?
Creo que mañana viene un rato. Mañana viene un rato.
Mañana tenemos una hora, ¿eh? Sí. Después del partido entre Getafe y Atlético Club.
Por el noreste de Estados Unidos, por ahí. Pero bueno.
Ah, ese va a haber ido a comprar el iglú donde va a vivir ahora cuando a partir de julio, ¿no?
Y el abrigo, bueno. El abrigo, porque acá no conseguí abrigo.
¿Se imaginan de esquimal a Del Valle?
Se imagina. Él hablaba de el arquero de Santos Laguna, Carlos
Acevedo.
Siempre le dije, no es arquero para pensar en una selección nacional. Es un arquero atajador, rebotero, es un arquero, bueno, ya Nacho Ambriz quiere cambiar de arquero en Santos Laguna, me dicen, ¿eh? Nacho Ambriz ya le pidió a la dirigencia de Santos Laguna que le traigan otro arquero que él no lo quiere a Acevedo. Quiere a Thiago Volpi, creo. Exactamente. Volpi, exactamente. Sí. Bueno, este muchacho Moreno me parece un clásico arquero antiguo, pero bueno. No es espectacular, no es volador, pero no es seguro. Tiene ¿Cómo?
Es más de posición que de atajado.
Correcto. Correcto, sí. correcto, pero da seguridad este muchacho. A mí me gusta, sí. me gusta bastante Moreno. Pero sí, después el resto, por ejemplo, hoy Cabral no puede jugar, hoy juega Barreto seguro de titular. Hoy el venezolano,
Rondón
no puede jugar. Yo creo que Eric Sánchez hoy ya no puede jugar. Precisa poner piernas fresquitas.
Yo tengo aquí Sánchez, Berlanga, Micolta, Rodríguez, Luna, Montiel, Hernández, que fueron de los que entraron el otro día, sí. De la Rosa, Domínguez y Aguayo. Ese es el 11 probable de Pachuca.
Probable de Pachuca. De la Rosa no termina de dar el salto. No termina de dar el salto.
Hace tiempo que viene insinuando. Y si no lo puede dar con Almada, que se olvide. Si con Almada, que potencia a los jóvenes y los trabaja bien. No lo puede dar, exacto.
No da para más. ¿Y Fentanes? ¿Qué pondría Fentanes en Necaxa? ¿Lo tiene el posible?
No tengo posible, pero mejor equipo.
De Pumas,
por supuesto,
dice usted. De Pumas, dice usted que es el rival de Pachuca.
No, Fentanes de Necaxa.
Necaxa.
Okay,
a Paradela lo pone seguro.
Ah, bueno, Paradela, sí, que usted conoce.
Yo tengo aquí uno de
Necaxa.
Cambindo lo quiere, Santo Laguna.
Garnica,
también,
Peña, Montes, o sea, línea de cinco, están diciendo. Con Garnica, Peña, Montes, Oliveros y Mayorga. Gómez, Arce, Zamudio, Paradela y Cambindo. Claro, con un Zain de portero.
Sí, se ha caído un poco Necaxa. Tuvo un tiempo que venía invicto, 5-2. No perdía.
Viene de perder 5-2 contra Monterrey.
Se codió con los mejores, hasta tuvo en zona de liguilla gran parte del campeonato. Después entró la realidad de lo que es Necaxa, que no tiene plantel para competirle de la manera que pretende a Monterrey y a Tigres. El último partido le fue mal contra Monterrey, que Monterrey está obligado a ganarle para evitar repechaje. Y se comió 5 contra el equipo del Tano Ortiz en el 5-2. Ahora, esta instancia contra Querétaro, bastante hace Mauro Gerg. A Querétaro
sí,
no
sí, con
centavo.
Querétaro.
Querétaro es un equipo a la deriva. Es un equipo en venta, y bueno,
y no
como no quieren
vender,
echar al técnico y le pagan 2.50 pesos, dice que siga Mauro Gerg como técnico. Y la continuidad al trabajo, Gerg ha tenido buenos resultados, porque para que hoy Querétaro esté dentro de los 10 que clasificaron, tiene que hacer por bien servido. Necaxa tendría que pasar esta serie.
Sí.
Yo creo que Necaxa es favorito ante Querétaro. Y yo creo que Almada va a priorizar la salud de sus jugadores pensando en la final.
A Pumas no le ha ido bien de visitante, ¿eh? Pumas, no sé, poquitos puntos de visitante.
Pero me parece que Pumas viene, o sea, está terminando mejor de lo que...
Mañana lo hablamos. Hoy nos desvelamos y mañana lo hablamos, ¿eh? Vamos, mañana volvemos después del Getafe Athletic Club. Y vuelve el muchachito, me están diciendo. Bueno, mañana vuelve el muchachito, se termina la tranquilidad. Porque hemos estado tranquilos dentro de todo, ¿no? Estos programas. Es una cosa como para analizar. Bueno, no hay futuro. Hasta mañana, muchachos. No tengan temor de ser felices, ¿eh? Gracias.